La Voz de América presenta.
Ida se degrada a tormenta tropical y deja destrozos, inundaciones y más de 1 millón de personas sin electricidad. Bajo amenazas extremas transcurren las últimas horas de evacuación humanitaria de Estados Unidos en Kabul. Además, estudio proyecta 100.000 muertes más este año en Estados Unidos a causa del COVID-19. Y México exigirá visa a ecuatorianos para detener migración hacia Estados Unidos. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda a Yasmín López. Pese a los esfuerzos por atender la complicada evacuación antes de la fecha límite, que es este 31 de agosto, en el terreno crece el desespero entre miles de civiles que temen por sus vidas. Vamos ahora con Philip Crowder. Philip, ¿continúa el operativo de evacuación pese a los ataques que se han registrado en los últimos días?
Pues, Jasmine, te puedo decir que en este lado del planeta ya es el día 31 de agosto y el último avión militar estadounidense salió de Kabul casi 24 horas antes del final de este retiro histórico de las tropas de Estados Unidos y de los países aliados. También te puedo decir que de los miles de personas que querían ser evacuadas, ninguna persona encontró un lugar en uno de los últimos aviones estadounidenses que ya han salido de Kabul. Pero se espera que haya a lo mejor un poco de esperanza para esta gente que se ha quedado atrás en Afganistán con un acuerdo posible entre los talibanes y estos países aliados para que haya un paso seguro para ellos fuera de Afganistán en las próximas semanas.
Felipe, ¿pero qué dicen las organizaciones humanitarias en el terreno? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante?
Pues las organizaciones de la sociedad civil están diciendo que se podría tratar de una crisis humanitaria aquí en las próximas semanas porque todos los ingredientes están aquí. Hay una sequía ya en Afganistán. Existe este miedo de los ataques terroristas, el miedo al gobierno de los talibanes y luego hay miles de afganos que quieren salir. Esto es lo que se llama una crisis humanitaria, pero primero podría llegar una crisis de refugiados porque hay decenas de miles a lo mejor que quieren salir de este país y van a encontrar bastantes problemas. Un ejemplo aquí con las fronteras entre Afganistán y Pakistán totalmente cerradas. También se espera en las próximas horas que la Unión Europea tenga un acuerdo sobre cómo tratar una posible llegada de tantos evacuados y refugiados de Afganistán.
Como siempre, Philip, te agradecemos por reportarnos desde el terreno lo que está sucediendo. Manténnos informados. Mientras tanto, en Nueva York se prepara para la recepción de miles de afganos que buscan refugio. Laura Sepúlveda nos dice qué está haciendo la gobernadora de ese estado para recibir a esta población.
Nueva York, con 10.000 inmigrantes afganos, es el cuarto estado después de California, Virginia y Texas en recibir a esta población. Dadas las circunstancias actuales, la gobernadora de Nueva York aseguró a través de un comunicado que el estado se encuentra listo para abrir sus puertas a más de ellos.
Nueva York se ha comprometido a reasentar a 1.320 refugiados y titulares de visas especiales de inmigrante durante el año fiscal federal 2021, por lo que el estado está preparado para llegadas adicionales. La red estatal de proveedores comunitarios de Nueva York ha ayudado a reasentar a más de 5.000 personas en el transcurso de un año.
Entre octubre de 2020 y julio de 2021, 140 afganos entre 458 refugiados han sido reasentados en el estado. Sin embargo, organizaciones como Journeys and Refugee Service advirtió que aún hay mucho más por hacer.
En este momento se estima que alrededor del 80% de las evacuaciones afganas entrarán bajo un beneficio de ingreso por razones humanitarias.
Figura que aunque les garantiza estar legalmente en el país, no otorga los mismos beneficios que el reconocimiento como refugiados.
No tendrán acceso a esas cosas. No tendrán acceso a nuestros servicios a menos que eventualmente soliciten asilo y lo obtengan.
Este 31 de agosto se cumple la fecha límite dada por el presidente Joe Biden para retirar tropas. Y aunque el subdirector de operaciones regionales advirtió que su prioridad son los estadounidenses, también se comprometieron con la evacuación de afganos, incluso bajo canales humanitarios, hasta que les sea posible. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Desde Kabul. Estados Unidos acaba de anunciar que realizó el último vuelo de evacuación desde Kabul a las 3:29 de la tarde, hora local en Afganistán. El Pentágono anunció oficialmente el fin de su misión en ese país. Estados Unidos trabaja con más de 110 naciones de la comunidad internacional para garantizar un pasaje humanitario en Afganistán a partir del 31 de agosto para quienes no puedan abordar un avión de evacuación. Nos comunicamos vía telefónica con nuestro corresponsal, con nuestro periodista Jorge Agobián. Jorge, si puedes escucharme, ¿cuál fue el anuncio exactamente del Pentágono hace pocos minutos?
Yasmín, histórico anuncio, la retirada completa de Estados Unidos tras 20 años de Afganistán. Al cumplirse exactamente las 12 de la noche del 31 de agosto en Afganistán, la fecha que se había establecido como límite. El Pentágono informó que en estos últimos 5 jets que salieron de tierra afgana no viajó ningún estadounidense. En total, informaron que unos 6.000 estadounidenses fueron evacuados desde el pasado mes de julio. En total, la cifra fue de 122.000 personas. Por supuesto, también indicaron que continuarán los esfuerzos diplomáticos para atender y poder evacuar a personas que quedaron todavía en Afganistán, entre ellas, según el Departamento de Estado, había dado a conocer que se creía que unas 300 estadounidenses estaban en proceso de poder salir de Afganistán. Por ahora, la noticia del momento y que sabemos por parte del Pentágono y que lo confirmó también el Talibán es la partida de Estados Unidos, una partida histórica, va poniéndole fin a la guerra más larga de Estados Unidos, 20 años.
Un poco más en detalle en qué va a pasar con todos esos estadounidenses, cuántos son, si ya sabemos una cifra, con todos esos aliados que se están quedando en Afganistán en este momento al final de esta que era el último vuelo de evacuación.
Así es, y según lo decía el Departamento de Estado, el secretario de Estado de Estados Unidos, hay una coalición de países en la comunidad internacional que incluye a más de 110 países, 114 en total, que han dejado claras las expectativas de esta promesa que hizo el Talibán de que permitirá la libertad de viajes después del 31 de agosto. Recordemos, 31 de agosto es ya en este momento en Afganistán para la posibilidad de crear un canal humanitario para que personas, afganos colaboradores de Estados Unidos y de los aliados de Estados Unidos durante 20 años de conflicto, e incluidos estadounidenses que pudieron quedar atrapados en ese país, puedan salir a partir de ahora, según esta promesa que ha hecho el Talibán. Por ahora quedará por ver, y la comunidad internacional, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, se mantendrá pendiente y vigilante de cuál será el comportamiento del Talibán.
Esa es información de última hora. Muchas gracias, Jorge, por todo este completo reporte. Estaremos atentos a toda la información que se desarrolle en adelante a través de www.vozdeamericanoticias.com. Y ahora pasamos a otra información, porque el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos prevé que Ida continuará su rumbo hacia los valles de los ríos Tennessee y Ohio antes de que salga al mar este viernes. José Pernalete nos tiene más detalles.
De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, la formación ciclónica Ida se ha degradado a tormenta tropical. Sin embargo, en la noche de este domingo, con fortaleza de huracán categoría 4, este ciclón impactó en la costa de Luisiana como una de las tormentas más poderosas en la historia en tocar tierra en Estados Unidos. De hecho, ha dejado sin luz a la ciudad de New Orleans y además sus fuertes vientos desprendieron los techos de una cantidad aún incalculable de viviendas e inmuebles. Los vientos de 230 kilómetros por hora ubican a Ida en el fenómeno meteorológico como el quinto más contundente que jamás haya tocado al continente en la zona atlántica. Se espera que Ida acelere su paso el lunes por la noche antes de arrojar más lluvias sobre los valles de los ríos Tennessee y Ohio. Incluso los expertos indican su trayecto con un cono de incertidumbre localizado también en la capital de Estados Unidos. Impacto previsto para este jueves. Los meteorólogos también han afirmado que es posible que se produzcan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a lo largo del camino de Ida antes de que salga al mar sobre Nueva Inglaterra durante este viernes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Para el 1 de diciembre podrían haber muerto casi 100.000 estadounidenses más a causa del COVID-19. Esto según las proyecciones de la Universidad de Washington, pero expertos aseguran que la vacunación, el uso de mascarillas y otras protecciones podrían reducir el número de víctimas a la mitad. Alonso Castillo nos tiene la información.
Los hospitales siguen registrando un aumento sustancial en el ingreso de pacientes a causa del COVID-19. Y en los últimos 7 días, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más de 142.000 personas han sido contagiadas. Y Florida es uno de los estados más afectados, según Rosana Rosa, especialista en enfermedades infecciosas.
Estamos viendo un aumento significativo en el número de casos.
A Florida se le suman estados como Mississippi, Georgia y las Carolinas, que han alcanzado niveles no vistos desde que las vacunas estuvieron disponibles. La disponibilidad de camas en los hospitales podría verse aún más comprometida por las consecuencias del huracán Ida.
La variante que se está viendo en nuestros hospitales es Delta.
Alrededor del 52% de la población en Estados Unidos está completamente vacunada, por lo que las autoridades continúan insistiéndole a quienes dudan que se vacunen, ya que el común denominador de los hospitalizados es que no se encuentran vacunados.
Las vacunas siguen siendo una forma muy efectiva de prevenir, sobre todo, hospitalizaciones y muertes. Lastimosamente, este aumento no parece estar desacelerándose.
Más de 637.000 personas han fallecido por el coronavirus y dado el repunte de contagios, la Unión Europea ha recomendado restringir la entrada de viajeros de Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Cuando regresemos en El Mundo al Día, les contamos cómo las autoridades en Estados Unidos están combatiendo la falsificación de comprobantes de vacunación.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
A medida que aumentan los mandatos para vacunarse contra el coronavirus, también crece la piratería de comprobantes de vacunación. Verónica Villafañe nos informa que las autoridades estadounidenses están determinadas a acabar con los falsificadores.
Mostrar comprobante de vacunación es ahora obligatorio para entrar a negocios en San Francisco y trabajar en muchos sitios de California y otros estados. Eso ha abierto las puertas a un nuevo negocio ilegal que satisface la demanda de personas reacias a la vacuna.
Hemos estado detectando miles y miles de tarjetas de vacunación COVID que son completamente falsas.
Jaime Ruiz, portavoz de la Oficina de Aduanas, CBP, dice que en las últimas dos semanas decomisaron más de 6.000 tarjetas de pésima calidad.
Están llegando de China y tienen como destinatarios a muchas personas a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
Según Ruiz, los compradores las encuentran en la dark web o internet oscura y algunas redes sociales. Varias agencias federales intentan atrapar y sancionar a los falsificadores, distribuidores y compradores de tarjetas de vacunación piratas.
Esto es otro tipo de fraude que están cometiendo.
Lourdes Arocha es portavoz del FBI.
La utilización de las insignias oficiales de las agencias federales es una violación a la ley federal y podría llevar hasta una multa o hasta años en prisión.
También hay consecuencias legales para quienes la usan. En agosto, un padre e hijo de California y una pareja de Miami intentaron entrar a Hawái con tarjetas de vacunación falsa. Fueron arrestados en el aeropuerto, multados con miles de dólares y ahora enfrentan cargos criminales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En Estados Unidos, el tráfico de menores mantiene ocupados a los cuerpos policiales. Diva Lizeth Cash nos trae el caso de una niña de 13 años que pasó dos meses desaparecida y hoy, gracias a los uniformados, se encuentra con su madre.
También por todo.
Carolina Escobar, quien vive en Seattle, Washington, pasó dos meses sin saber nada de su hija de 13 años hasta que pudo recuperarla a 4.500 kilómetros de distancia en Virginia con la ayuda de parientes y de las autoridades.
¿Los conoció por línea? No sé cuánto tiempo ella estuvo hablando con ellos porque pues ella se quedaba aquí en la casa y yo me iba a trabajar. Entonces.
El caso de Escobar es uno de los 1.074 niños rescatados por la policía estadounidense en lo que va del año. Pero al mismo tiempo la organización Missing Kids contabiliza en al menos 1.000 la cantidad de cuerpos de menores de edad que esperan ser identificados a lo largo del país. Reportar a tiempo y buscar ayuda son las principales claves.
Se fue de la casa, pero los papás reportaron el incidente con la policía, aunque lo haga periódicamente, al meter al sistema, es un sistema nacional. Nosotros nos incumbe el estatus migratorio de la persona. Que si hablan inglés o no hablan inglés, no nos incumbe a nosotros, no somos agentes de migración. Nosotros perdimos la ley.
Según las autoridades, la migración irregular actual también representa un reto.
Están llegando cantidad de personas que no sabemos de dónde vienen, qué background tienen, si tienen inclusive antecedentes criminales, hoy está muy difícil eso. Ahí está la prostitución infantil, el tráfico de órganos, o sea, el crimen hoy se está infiltrando.
La investigación sobre el caso de Carolina Escobar sigue en curso. Los responsables podrían recibir sentencias de al menos 10 años de cárcel a cadena perpetua por haber transportado ilegalmente a una menor a través de varios estados de la Unión Americana. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Cuando regresemos, la reacción de los ecuatorianos después de que México anunciara que les pedirá visas para entrar a su país. Ya volvemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos, puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego, sin querer, te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Continuamos con la actualización de la información en el mundo al día. A partir del sábado 4 de septiembre, México exigirá visas a los ecuatorianos que busquen llegar a su país. La decisión se produce luego de un notable incremento de la migración ecuatoriana hacia Estados Unidos a través de esa nación. Néstor Aguilera nos da los pormenores.
Las principales oficinas del registro civil en el Ecuador advirtieron en los últimos días un incremento en la demanda de pasaportes. Según esa entidad, solo en junio de este año se emitieron 58.165 pasaportes, la cifra más alta en un solo mes desde 2018.
Tenemos 320.000 desde enero hasta agosto a nivel nacional, pasaportes producidos con fecha 23 de agosto. En el mismo periodo, hablando de enero a agosto del año pasado, tenemos también pues 110 mil entregados.
Y si bien el año pasado hubo una disminución en la demanda por la pandemia, la cifra de personas que busca migrar desde el Ecuador va en aumento. Por ese motivo, el gobierno de México volverá a exigir la visa a ciudadanos ecuatorianos desde este sábado 4 de septiembre.
Las personas en realidad la utilizaban esta facilidad para ir de tránsito por el territorio mexicano con la finalidad de ingresar a otro país.
El viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velastegui, explicó algunas de las consecuencias de la migración riesgosa hacia Estados Unidos.
7 ciudadanos ecuatorianos de cada 10 que ingresan a México en estos últimos meses habrían sido detenidos por la patrulla de frontera norteamericana.
El diario The Dallas Morning News publicó el pasado 13 de agosto una nota titulada Un éxodo desgarrador. Más personas de Ecuador se sienten obligadas a emigrar a Estados Unidos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Entre tanto, en Nicaragua, el Congreso aprobó una reforma a la ley de bancos que autoriza a las autoridades investigar las cuentas bancarias sin autorización del titular. Expertos aseguran que la normativa podría generar desconfianza en el sistema financiero. Donaldo Hernández nos informa.
La reciente reforma aprobada por el Parlamento a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros ha sido criticada por economistas. Con la reforma, ahora las entidades financieras y sus funcionarios podrán ser sancionados por informar a sus clientes de que son objeto de investigaciones gubernamentales.
¿Qué haces vos si tenés una cuenta aquí y ves que aunque vos estés limpio, estés transparente, permanentemente sos objeto de sospecha? Pues busca un lugar más seguro.
Sin embargo, diputados oficialistas desestiman las críticas y sostienen que los cambios en la ley tienen propósitos específicos.
Para combatir el terrorismo, o sea, el financiamiento al terrorismo. Y ese es el elemento toral de esta reforma a la ley de superintendencia de banco.
Los economistas, por su parte, critican la falta de independencia de las instituciones estatales, incluidas las que supervisan las instituciones financieras.
A través del tiempo ha habido un debilitamiento del Estado de Derecho.
Otra de las preocupaciones de los expertos es la desconfianza que podría generar en los inversionistas internacionales la reforma a la ley de bancos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En minutos, la innovadora creación de una venezolana ante la escasez de gasolina en su país.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial.
Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Gracias por continuar con nosotros. Se abre una esperanza para combatir el virus de inmunodeficiencia humana. La farmacéutica estadounidense Moderna anunció que comenzará la fase 1 de ensayos clínicos de su candidata a vacuna utilizando la misma técnica empleada en la exitosa vacuna contra el coronavirus. Moderna anunció el proyecto hace 3 meses y ya lo puso en marcha para medir la seguridad del antígeno en un grupo de 56 voluntarios. En otra información, una joven ingeniera adaptó un sistema eléctrico a su bicicleta para recorrer las largas distancias sin tener que depender de la gasolina, que cada vez es más escasa en Venezuela. Adriana Núñez Robascal nos trae esta historia.
En una Caracas donde las ciclovías son la excepción, Neycaret Paz se mueve veloz entre autos y motocicletas.
Mi bicicleta es ahorita mi bebé.
Recién graduada de ingeniero civil, el dinero no le alcanzaba para comprar una motocicleta que le permitiera ir de su trabajo al instituto donde estudia gerencia.
Si tienes un medio de transporte que utilice gasolina, necesitas un tiempo para hacer las colas de la gasolina. Y yo no lo tenía y tampoco tengo mucho tiempo de estar en transporte público porque yo tengo que trabajar a las 7 de la mañana y llegar y estudiar hasta las 9 de la noche.
Fue así como hace 5 meses dio luz verde a su obra.
Empecé a conseguir las partes y las compré y armé mi propia bicicleta eléctrica con videos de YouTube porque nadie sabe armarla. Con el mecánico que me ayuda siempre con la bicicleta la armamos viendo videitos de YouTube.
A pesar de que en Venezuela se venden bicicletas eléctricas, las que le ofrecían eran costosas para ella y no lograban ni la velocidad ni la fuerza para subir la pendiente que la conduce a su trabajo.
Entonces yo todo el mundo me pregunta cómo voy tan rápido.
La bicicleta alcanza los 70 kilómetros por hora y para Neycaret es un alivio saber que si algo falla en el camino, será capaz de seguir andando.
Si me quedo varada, puedo resolver yo sola.
Aunque los cortes de electricidad pueden ser un obstáculo en Venezuela, su bicicleta puede mantenerse 2 días con la carga suficiente para cumplir con sus quehaceres. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El zoológico de Guadalajara en México abrió las puertas de Puerto Manatí, una exhibición de vacas marinas en una espectacular vista submarina. Los visitantes podrán conocer a Clau y Lorencillo, una pareja de manatíes de 6 años de edad que llegó el pasado jueves desde Quintana Roo como parte de un programa de conservación de esta especie en peligro de extinción. Con eso nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana con más información en El Mundo al Día.